Viviana Medina, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Agencias de Empleo llevó a cabo una conferencia de prensa para volver a elevar el reclamo de asistencia a estas trabajadoras y trabajadores en general. ¿Puedes comentarnos de qué se trata específicamente?
Bueno, la conferencia de prensa se tuvo alrededor de tres demandas específicas, que es el acceso a la salud, el acceso completo a la salud, a los cuidados médicos, al acceso a los fondos financieros y, por supuesto, estamos pidiendo la emisión del certificado de selección de Quebec. En base a esas tres reivindicaciones se llevó a cabo la conferencia de prensa con el testimonio de cuatro mujeres que han estado trabajando desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, durante la pandemia, ahora en la segunda ola, en condiciones muy precarias y pues arriesgando su vida, ¿no? Y pues parece ser que ni el gobierno ni la sociedad quiere ver a estas trabajadoras, ¿no? A estos trabajadores y trabajadoras, por supuesto.
Para aclarar un poco la situación, cuando hablamos de estas trabajadoras y trabajadores, ¿estamos hablando de gente que no tiene un estatus definido?
Estamos hablando de gente que no tiene un estatus legal en este momento en el país.
¿Y debido a qué? ¿Cómo puede ser entonces que se encuentren trabajando en el país pero no tengan ese estatus?
A diferentes razones, ¿no? Puede ser demandantes de asilo que perdieron el proceso, ¿no? De refugio y, bueno, quedaron, que muchas veces también esos procesos son, y el hecho de que hayan perdido son a consecuencia de los malos asesoramientos, ¿no? De que los abogados o los consejeros estafan a estas personas. Y ahí se va desarrollando toda una bola de nieve incontrolable, ¿no? Muchas veces también puede ser como el testimonio de Cheri de hoy, de una trabajadora doméstica filipina que vino bajo el programa, ¿no? Entonces, pueden ser por diferentes razones, pero digamos, el hecho de que hayan caído en esta ilegalidad, entre comillas, pues tiene que ver mucho también con las políticas totalmente racistas de inmigración. Y eso es lo que también estamos denunciando, evidentemente.
Cuando hablas de políticas racistas, específicamente, ¿a qué te refieres?
Pues digamos que los programas muchas veces están hechos para que las mujeres no puedan o las personas no puedan defenderse, no puedan apelar a las decisiones de inmigración, ¿no? Te puedo hablar del programa de trabajadores agrícolas, pero específicamente, digamos, que estas mujeres que estuvieron dando testimonio el día de hoy, pues han sido víctimas de eso, ¿no? Que han caído en procesos donde se les ha juzgado duramente sin que hayan tenido oportunidad a ser realmente escuchadas y volver a tomar la oportunidad, volver a tener la oportunidad de replantear el caso, que muchas veces, como te digo, ellas llegan acá, son mal asesoradas, no hablan el idioma en ese momento, no saben, caen en la manipulación de muchos consejeros que son estafadores, porque eso son, es lo que es. Y ahí se sigue todo esto, ¿no?
Ahora, a partir del momento que estas personas llegan al país, sea con un permiso provisorio de trabajo o en la condición en la que fuere, se supone que hay una habilitación para que se encuentren aquí y cuando más tarde entran al mercado laboral, en la condición que sea, se supone también que están reconocidas como personas que están habilitadas a trabajar. ¿Cómo puede ser que habiendo superado esas dos instancias, por más que se trate de situaciones sin una definición final de cada uno de los casos, estas personas luego queden a la deriva, no haya ninguna autoridad que se haga cargo? ¿Por qué en todo caso, y esa es la pregunta en definitiva, ¿Por qué el gobierno, más allá de todos estos reclamos que se vienen repitiendo desde hace tiempo, insiste en no darles una cobertura médica?
Pues porque les conviene, ¿no? Porque evidentemente no quieren hacerse cargo de la responsabilidad que les toca, ¿no? El gobierno sabe perfectamente que esta gente está contribuyendo, estas personas, estas mujeres están trabajando, están contribuyendo a la economía, están haciendo todo lo que deben de hacer y evidentemente no quieren tomar la responsabilidad, ¿no? Evidentemente ahora con todo este contexto del COVID, pues lo único que ha venido a destacar son las inigualdades que ya teníamos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, veíamos y seguimos viendo muchas noticias o muchos reportajes que hablan del impacto del COVID en estos trabajadores, en muchos sectores, pero poco se habla del impacto que se tiene en las mujeres específicamente sin estatus, ¿no? Que se vive también de otra manera, ¿no? Y hay todo esta parte de género, ¿no? Entonces, el gobierno no quiere, no, simple y sencillamente no quiere tomar responsabilidad, una responsabilidad que está ahí y es una cuestión de voluntad. Eso se arregla con un poco de voluntad, de decir, están acá, llevan muchos años trabajando y siendo parte de esta sociedad. Entonces, bueno, listo, hazte cargo, ¿no? Regularízalas.
Hablando de gente que hace mucho tiempo que está aquí, en la conferencia se abordó el caso de Lourdes Castro, un caso que terminó trágicamente. ¿Puedes comentarnos el mismo?
Sí, pues ese es un ejemplo tal cual de lo que se está reivindicando hoy y es una mujer que llegó hace muchos años, en el 2008, un poco antes, si bien recuerdo, y ella perdió el estatus en 2008, quiere decir que desde hace ya casi 11 años que la mujer estaba en pésimas condiciones de vida y de trabajo. Cuando yo la conocí, cuando llegó al Centro de Trabajadores Inmigrantes, ella llegó por un problema que estaba sufriendo, que estaba viviendo en el trabajo por abuso psicológico, abuso sexual, y estaba ganando en aquella época $5 la hora, $5.50, no lo recuerdo exactamente.
Muy por debajo de lo legal.
Exacto, y el empleador sabía el estatus de ella. Entonces, eso le permitía tener poder sobre ella y la obligaba a trabajar jornadas de 13 hasta 16 horas por día. Entonces, pues fueron muchos años de estar en estrés, de desarrollar enfermedades, ¿no? Por el trabajo repetitivo. Y en el 2000, el año pasado, al principio del 2019, ella tuvo dos accidentes de trabajo muy graves. Se cayó de la escalera en una ocasión y en otra ocasión también se tuvo una caída muy grave en el trabajo. Y de ahí ella empezó a estar muy mal. Su salud se vino para abajo. Y este año yo estuve con ella en todos los hospitales, desde el mes de septiembre prácticamente hasta que murió, pues ella no salió de los hospitales, sufrió tuvo dos cirugías en menos de 15 días, ¿no? Nunca encontraron exactamente qué era, primero le diagnosticaron una cosa, después otra, poco importa, pero la cuestión, lo que se refleja ahí es la falta de acceso a los cuidados de salud de tantos años. Y ahí está el resultado, ¿no? Razón por la cual después de que las compañeras de nuestro comité se enteraron de este fallecimiento, lo primero que hicimos fue tener una junta donde todas las chicas que pertenecen, hacen parte de este comité, lloraban sin parar porque decían, este es el espejo de nosotras, esto es lo que nos va a pasar y vamos a morir. Vamos a morir porque todas estamos muy lastimadas. Hemos desarrollado ya enfermedades complicadas, estamos con dolores intensos en los cuerpos que no se arreglan con una pomada, evidentemente, que requieren ya de exámenes más profundos y no tienen acceso a eso, ¿no? Porque el costo es muy elevado. Y para terminar con el tema de Lourdes, yo hasta el día de hoy sigo recibiendo facturas que ascienden a más de $300,000 por el tiempo que ella estuvo internada, y después el tratamiento que ella necesitaba para poder más o menos seguir ascendía a los $1,400. Es una locura. Una persona sin estatus, ¿cómo? Entonces, ¿cómo va a pagar eso? Entonces, la salud es una cuestión también de la gente que tiene un papel, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Y todo eso es consecuencia de muchos años de vida precaria, ¿no? Tu estatus es precario, todo es precario.
Finalmente, Lourdes Castro retornó a su México natal y falleció allí, si no me equivoco.
Sí, yo misma la fui a llevar en el aeropuerto. Y fue muy fuerte el día que yo la llevé al aeropuerto, porque el aeropuerto estaba cerrado. Ella voló en un avión que no tenía staff, era un avión que venía solamente con trabajadores agrícolas y que regresaba prácticamente vacío. Y ella iba en silla de ruedas. Ella no era capaz ni siquiera de levantarse cuando llegamos ahí para registrarse. No era capaz, y le tuve que pedir a dos personas que iban en ese vuelo que la cuidaran. Quiere decir, ella no estaba consciente ya de su estado, iba muy mal, iba muy, muy mal, y efectivamente regresó a morir. ¿Y por qué se fue? También porque aquí era imposible que ella pudiera obtener los cuidados que ella requería, ¿no? Por lo que te estoy diciendo, el tratamiento costaba $1,400, así que regresó a México obligada, y regresó a morir, porque ella también estuvo internada y hasta que falleció.
Viviana, ¿tienen ustedes números de cuál es la cantidad de gente que se encuentra en situación precaria como la que tú estás describiendo?
Pues no hay una cifra actualizada, lamentablemente, ¿no? Y sabemos por qué. No hay una cifra actualizada. Llevan muchos años diciendo que aquí hay en Montreal 50,000 personas sin estatus. Eso ya no puede ser, porque hace muchos años que seguimos repitiendo esas cifras. No tenemos una cifra actual, no la hay, pero sí sabemos que son muchos y muchas las que están padeciendo esto, ¿no? A nuestro centro llegan muchas y muchos con estos problemas, y pues cada vez son más, ¿no? Cada vez son más las mujeres que se encuentran en esta situación. Específicamente, yo trabajo con el Comité de Mujeres de la Asociación y de Trabajadoras y Trabajadores de Empleo, específicamente con mujeres sin estatus, y mi otro volé como es trabajadores agrícolas, ¿no? Provenientes de Latinoamérica. Entonces, yo lo veo en mi sector, o sea, lo veo en mi trabajo todos los días, y también a eso se suman también trabajadoras temporales, trabajadoras agrícolas, que por muchas razones pierden el estatus, ¿no? Y que son cuestiones administrativas, también son cuestiones de mucho abuso, ¿no? En mucho abuso, estas trabajadoras que pueden venir en programas temporales, y que sufren agresiones sexuales, que sufren muchísima explotación y que terminan escapándose de esa explotación y caen en esa ilegalidad, entre comillas, ¿no? Y después es muy difícil poder restablecer el estatus con inmigración, porque, como te digo, inmigración es así, es cuadrado, no acepta. Y el problema más grave también, cuando hablamos también de trabajadoras extranjeras temporales, es que siempre se juzga cuando hay cuestiones criminales, siempre se juzga con la ley de inmigración. Y entonces cualquier acusación a nivel criminal contra los empleadores cae cae al agua, se va al caño, no procede, no avanza. Eso hemos tenido muchísimos casos con eso. Y ahí la gente pierde el estatus. Ahí la gente pierde el estatus porque queda atrapado en ese limbo, ¿no? Entonces, es eso. Por eso las compañeras el día de hoy levantaron la voz porque es suficiente, dijeron, no vamos a seguir muriendo. Para prueba basta un botón, este año tuvimos dos y es suficiente, ¿no? Dijeron, basta, ¿cuántas muertes más se necesitan para que el gobierno nos preste atención?
Y entonces, para terminar, ¿cuál es el reclamo específico que ustedes están levantando en este momento?
Queremos que el gobierno nos emita la carta Maladí para poder acceder a los cuidados médicos completos, no nada más por el tema del COVID, porque no nada más es el COVID el problema, hay muchos problemas. Además del COVID, en cuestiones de salud, queremos el acceso a los fondos financieros también, ¿no? Del programa federal. Y también queremos la emisión del certificado de selección Quebec para que se pueda comenzar una regularización a nivel federal.
Viviana Medina, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias a ti.